7:35 minutos, Felipe. Acaba de salir de Colombia la subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Asuntos Políticos, Victoria Nuland. Sí. Habló sí. en Colombia con el director de la policía, estuvo reunida con el presidente Iván Duque y con la canciller Marta Lucía Ramírez. Y es una visita que, aunque estaba prevista desde el año pasado, cobró particular relevancia por cuenta de la actual coyuntura con Rusia y con Venezuela y lo que está pasando en esta parte del mundo, pero también con un vaso comunicante indirecto con Ucrania y la crisis con la OTAN y con Europa.
Pero hizo serias advertencias sobre la amenaza que se cierne sobre la democracia colombiana por infiltración extranjera, ¿no?
Y ese tema es muy importante, Felipe. Nos atendió en las últimas horas antes de partir de Colombia la subsecretaria Victoria Nuland para Mañanas Blue y dice cosas muy importantes. Vamos a escuchar algunos aparte de esa entrevista. La tendremos completa en minutos en blueradio.com y en todas nuestras plataformas, pero lo que dice es mucho más de lo que alcanzó a señalar en las dos declaraciones públicas que tuvo ayer. Una con el director de la policía, el general Jorge Luis Vargas, y otra con el presidente Duque. Allí el tiempo es mucho más limitado, Felipe, y por supuesto es mucho más diplomático el tono con el que hablan funcionarios de este nivel. Es una funcionaria de muy importante calado en el Departamento de Estado. Fue representante durante varios años ante la OTAN. Entonces, pues conoce perfectamente de lo que está hablando, de cómo se mueve la geopolítica global, y por eso tan importante su visita a Colombia. Le preguntamos inicialmente a la señora Victoria Nuland cómo le fue la reunión con la policía colombiana, con el presidente Duque y con la canciller Marta Lucía Ramírez, y esto nos respondió.
Ricardo, es genial estar contigo en Blue Radio al final de este día tan largo y productivo en Colombia. Tuvimos consultas muy interesantes e importantes hoy, como sabes. Estamos celebrando el 200 aniversario de la relación entre Estados Unidos y Colombia y tuvimos hoy nuestro diálogo de seguridad de alto nivel que no habíamos tenido durante algún tiempo, y nos enfocamos en todos los temas importantes que enfrenta Colombia y que enfrenta la relación entre Estados Unidos y Colombia, comenzando de manera más importante con nuestra defensa de la democracia y el papel fuerte que Colombia juega en esta región como defensora de la democracia y la importancia que le damos a todo lo que hace en el frente de seguridad, en el frente migratorio, en el frente COVID, en el frente ambiental. Entonces, esos temas los trabajamos hoy, así como reconstruir mejor y fortalecer económicamente la pandemia.
Esa es la primera respuesta. Le preguntamos luego a la subsecretaria Victoria Nuland sobre las afirmaciones que hizo ayer ella en compañía del presidente Iván Duque frente al trabajo conjunto de Colombia y Estados Unidos para atacar noticias falsas e influencias extranjeras indebidas en las elecciones. Le preguntamos cuál es la información que tienen desde el Departamento de Estado sobre esa posibilidad y de dónde provienen las amenazas contra Colombia en estas elecciones de este año.
Entonces, entre los temas de los que hablamos hoy estaba la importancia de unas elecciones libres y justas, que son los colombianos quienes toman sus propias decisiones sobre su futuro y que no debe involucrarse actores externos, asegurarse de que estábamos trabajando arduamente en todas las cosas que podrían permitir que fuerzas externas malignas intervengan en esta elección, ya sea enviando dinero, ya sea a través de la desinformación, ya sea a través de ataques cibernéticos a los sistemas estatales, y la importancia de que el gobierno haga todo lo posible por fortalecerse y fortalecer el sistema en contra de este tipo de actividad maligna y exponerlo siempre que pueda, siempre que lo encuentre, porque esta debe ser una elección de colombianos para colombianos sin interferencia externa.
Le insistimos a su secretaria Victoria Nuland sobre las amenazas de las que están hablando, que son muy serias. Dice fuerzas malignas, habla de desinformación y ataques cibernéticos a los sistemas electorales como amenaza. Le preguntamos a la subsecretaria Victoria Nuland de dónde provienen directamente esas amenazas, y más específicamente le preguntamos si tienen información sobre posible influencia de Rusia, de Venezuela o de otros países en las elecciones que este año se juega en Colombia, y esto nos dijo.
Bueno, nuevamente todos esos actores tienen experiencia en interferir en la política de otros países. Como saben, fuimos víctimas de la interferencia electoral rusa en 2016 y luego lo intentaron nuevamente en el 2020, por lo que hemos aprendido bastante sobre esto, tanto en la seguridad cibernética y en el lado de la desinformación. Y estamos tratando de compartir ese conocimiento con Colombia, pero también para asegurarnos de que no puedan tener éxito aquí y que no puedan tener éxito en otras partes del hemisferio, donde pueden estar tratando de influir en la política y socavan la democracia y socavan la soberanía de los colombianos.
Le preguntamos luego a la subsecretaria Victoria Nuland si a Estados Unidos le preocupa la influencia creciente de Rusia en la región, particularmente en Venezuela, con la asistencia militar al régimen de Nicolás Maduro, que es un asunto de coyuntura y que llevó al encuentro de hace apenas 48 horas en la Cancillería con el embajador ruso, y esto nos dijo.
Bueno, estamos preocupados donde quiera que Rusia apuntale regímenes autoritarios, y lo está haciendo en muchas partes del hemisferio, no solo en Venezuela, sino también en Cuba y Nicaragua. Y estamos particularmente preocupados por el aumento de la influencia rusa a lo largo de la frontera entre Venezuela y Colombia y el potencial que Rusia podría estar alimentando a actores malignos y otros que no solo están activos en Venezuela, sino que tal vez intentan socavar la soberanía e independencia de Colombia.
Sobre ese punto, que es muy serio, que ya lo había mencionado el ministro de Defensa, Diego Molano, y había tenido una respuesta muy dura de la embajada rusa con un comunicado desmintiendo cualquier tipo de influencia rusa en la frontera con Colombia, le preguntamos a la subsecretaria Nuland qué información tiene acerca de esa presencia específica de Rusia en la frontera entre Colombia y Venezuela, entre Arauca y el estado Apure, y si esto genera inquietudes en el gobierno de Estados Unidos.
Nuevamente, como dije, Ricardo, nos preocupa que los rusos parecen estar cada vez más activos en estas regiones fronterizas, y estas son las mismas regiones fronterizas donde estamos viendo actores violentos, estamos viendo tráfico de drogas, estamos viendo criminalidad, estamos viendo lavado de dinero, de este tipo de cosas. Entonces, ¿qué está haciendo exactamente Rusia allí? Y lo que es más importante, ¿qué puede hacer Estados Unidos junto con Colombia para endurecer esas fronteras y garantizar que cualquier actividad negativa permanezca del lado venezolano?
La siguiente pregunta que le hicimos a la subsecretaria Victoria Nuland tiene que ver precisamente con unas afirmaciones que hizo hace 3 semanas el vicecanciller ruso, señalando que en caso de que se desatara un conflicto bélico en Ucrania, Rusia podría hacer uso de su tradicional e histórica amistad con países como Venezuela y Cuba en el hemisferio occidental para desplegar eventualmente elementos militares. Le preguntamos si esa es una posibilidad real en caso de que se presente un conflicto en Ucrania.
Entonces, lo que Rusia está haciendo ahora con 100.000 soldados en las fronteras de Ucrania y otros 30.000 de camino a Bielorrusia es una amenaza para la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, un estado que tiene una cuarta parte del tamaño de Rusia y no representa amenaza para el Kremlin. Por lo que tenemos que preguntarnos por qué Putin está haciendo esto. Está preocupado, dice, por el hecho de que Ucrania se está moviendo cada vez más en una dirección democrática, cada vez más en una dirección hacia Europa. Entonces, y si miran los países donde Rusia es más fuerte en este hemisferio, no son bastiones de la democracia, son autocracias, son dictaduras. Venezuela, Cuba y ahora cada vez más autoritaria y depredadora Nicaragua. Entonces, los países que optan por invitar la ayuda y el apoyo de Rusia, naturalmente representan una amenaza para la democracia en el hemisferio y para toda la Unión Europea y Colombia, y han tratado de construir juntos. Entonces, ¿por qué Rusia es más activa en las fronteras de Colombia? Solo podemos pensar que están tratando de difundir su influencia no democrática y socavar lo que se ha construido aquí, y es por eso que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para proteger todo lo que hemos construido y todo lo que han construido para servir a sus ciudadanos y para garantizar que mantengamos nuestra democracia fuerte, saludable y entregada a su gente.
Y la última pregunta que le hicimos a la subsecretaria Victoria Nuland tiene que ver con la donación que hizo Estados Unidos a la policía de Colombia de 8 millones de dólares para garantizar una capacitación efectiva en materia de derechos humanos. La pregunta específica es, ¿qué espera Estados Unidos de la policía colombiana, de su transformación luego de esta ayuda que entrega a Estados Unidos y de estar muy pendientes de la transformación necesaria de la policía luego de las denuncias por violaciones a los derechos humanos contra algunos integrantes de la institución, sobre todo después del paro nacional? Y esto dijo:
es absolutamente esencial que cualquier fuerza policial cuente con la confianza de las personas a las que sirve y que se asegure de que está libre de corrupción y de que hace su trabajo de manera respetuosa frente a los derechos humanos. Entonces, nos sentimos muy orgullosos hoy de poder ofrecer estos 8 millones de dólares adicionales en apoyo a la Policía Nacional Colombiana para apoyar la nueva programación que el general Vargas está encabezando para fortalecer la capacitación en derechos humanos en la policía colombiana, y como nos lo describió, entre lo que va a hacer es ordenar la capacitación en derechos humanos en todos los niveles de la policía y hacer que sea un requisito que la gente apruebe todos los oficiales de la policía y esta capacitación en derechos humanos para alcanzar el siguiente nivel y también para aumentar la capacidad de la policía para investigar las acusaciones de violaciones contra los derechos humanos, para aquellos que no siguen las reglas rindan cuentas y sean llevados ante la justicia. Y eso es muy importante porque el pueblo colombiano necesita tener plena confianza en su policía y necesita hacer ese tipo de relación de confianza si va a funcionar. Es lo que estamos ansiosos por apoyar.
Ahí está, 7:46 minutos, Felipe, la única entrevista que dio en Colombia la subsecretaria de Estado Victoria Nuland luego de estos encuentros, y deja varios mensajes importantes, Felipe. Habla muy en detalle de lo que considera Estados Unidos amenazas al proceso electoral en Colombia. No se atreve a decir tajantemente que provienen de Rusia, pero sí recuerda el contexto de lo que pasó cuando ganó Donald Trump, la trama rusa, la influencia de ese país, y también habla de lo que pasó, dice, también intentaron influir en la elección en la que Joe Biden ganó la presidencia de Estados Unidos. Habla de dineros que están girando, habla de posibles amenazas a la ciberseguridad de la jornada electoral, pero además Felipe dice, sí, estamos preocupados por la presencia de Rusia cada vez más grande en la frontera entre Colombia y Venezuela, y habla de Arauca, dice, no sabemos cuál es el interés de Rusia en estar más en la frontera con Colombia. Es decir, Estados Unidos apoya lo que ha dicho el ministro de Defensa Diego Molano, a quien le cayeron con todo, entre otras cosas, por el comunicado de la embajada rusa en Bogotá.
Pero Ricardo, era lo que hablábamos ayer o antes de ayer sobre qué tan válida puede ser o respetable la palabra del embajador ruso, en el sentido de que no usarían las armas rusas contra Colombia. Porque una cosa es lo que haya acordado Rusia con Maduro y otra lo que Maduro pueda o quiera hacer. Y obviamente las advertencias de la subsecretaria de Estado pues son muy graves, pero la pregunta es, ¿y cómo se puede evitar esa indebida injerencia de Rusia si se da eventualmente en las elecciones colombianas?
Felipe, seguramente hay un trabajo en ciberseguridad muy estricto, mucho más intenso, bueno, con Estados Unidos.
Ricardo.
Aurelio, usted lo había advertido aquí, usted había venido con la historia de Alejandro Gaviria en una entrevista recordando que el embajador Goldberg le había dicho que existía esa amenaza, y aquí lo que tenemos es que una de las jefes del embajador Goldberg viene a Colombia y lo confirma y dice, sí, tenemos información de que quieren influir en las elecciones de Colombia con noticias falsas, con desinformación y además de eso posiblemente con un ataque cibernético.
Pero entonces lo que el ministro Molano estaba diciendo era repitiendo lo que nos vino a decir la Undersecretary hoy, o ayer. Excelente su entrevista, Ricardo. Me parece un material importantísimo en el tema electoral en Colombia. Pero entonces lo de Molano era simplemente, estaba con un megáfono de lo que le decían en la embajada de los Estados Unidos.
No, pero
me parece bien.
El ministro tenía información en el mismo sentido. Si Estados Unidos le comparte información, no es un megáfono. Simplemente eso, analiza, procesa la información y dice, existe una advertencia.
Entonces que Molano diga, hablé con las agencias de Estados Unidos y dicen esto. Pero no se nos venga aquí a tirar de espontáneo cuando lo que tenía era una información de carpeta de la embajada norteamericana. Está bien que los norteamericanos digan eso, está bien que alerten, pero lo que uno puede concluir entonces, o lo que puede inferir Ricardo, es entonces que lo que vienen son fake news aparentemente emitidas por Rusia para manchar la campaña electoral. Entonces, imagínese usted con el registrador Vega y Fake News, ¿qué elecciones las que vamos a tener este año?
7:49 minutos. Álvaro, la subsecretaria de Estado hace advertencias a las que tendremos que prestar atención.
Sí, claro. Estados Unidos se está moviendo, pues, en lo del ajedrez, porque Rusia movió la ficha a Venezuela antes. Y en esa lógica de Guerra Fría, pues hay que mover la ficha correspondiente. Pero pues ahí no hay mucho que hacer, porque Colombia, de enfrentado con Venezuela de esa manera, lo único que está haciendo es abriendo el espacio a Rusia y a China. Porque pues esta la enemistad que más que servir de freno, lo que sirve es de permite que Rusia se meta más en este enfrentamiento. Pero lo que está más de fondo para Estados Unidos es el tema de las elecciones que vienen. Biden tiene un gran problema frente a las elecciones y la presión de los republicanos, que lo van a acusar de que, siendo presidente, América Latina cayó en manos de la izquierda. Vienen dos elecciones importantísimas, Colombia y Brasil. Si ganara Lula y eventualmente ganara Petro, pues los países principales de América Latina serían de izquierda, y eso sería un fracaso de la política norteamericana impresionante. Y Rusia, claro que se quiere interferir en todas estas elecciones. Lo que se ha concluido es que lo que busca Rusia es regímenes que de alguna manera le hagan daño a la democracia. No de derecha ni de izquierda, sino presidentes que terminen generando disturbio en la democracia. Entonces, en eso se preguntaría uno, ¿a quién apoyarían? ¿A Gustavo Petro o, si llegara a segunda vuelta, a Rodolfo Hernández? Hernández se parece más a Trump, y con Trump le fue muy bien a Putin. Entonces, no está claro que sea Petro. Petro tiene aparentemente la ventaja de que podría ser más cercano a Venezuela, pero quién sabe, porque Petro, precisamente por esas acusaciones de Castro, de chavismo, podría no serlo tanto, y Hernández, que no tiene esa presión y es de la región de oriental, de pronto podría ser inclusive más laxo en algunas cosas para restablecer las relaciones con Venezuela.
Le voy a pedir
entonces,
a Javier Rodríguez,
¿a quién apoyaría a Putin?
Le voy a pedir a Javier Rodríguez que nos busque datos sobre cuáles han sido las respuestas de Rodolfo Hernández cuando le preguntan en los debates y en estas entrevistas previas a las elecciones si restablecería o no relaciones con Venezuela.
Pero yo sí creo, pues, es decir, ya vamos en que Rusia va a intervenir con Fake News a favor de Rodolfo Hernández, ¿no?
Pero esa es la teoría de Álvaro.
No, pero Álvaro, esa teoría sí está mejor dicho.
Ah, ¿entonces usted cree que van a intervenir para favorecer a Petro?
No, yo no sé a quién, es que eso no sabemos a quién, eso no lo dijeron, pero entonces nosotros aquí decir a Rodolfo Hernández, porque yo también puedo decir que a Char, ahora que entonces, no sé qué, o a Oscar Iván Zuluaga, o sea, eso no lo dijeron, entonces uno me va a decir, no, que si es, porque yo también podría decir que es para favorecer a Oscar Iván Zuluaga, que porque son a los amigos de Trump, y como que Trump y como el Centro Democrático le hizo la campaña a Trump en Washington. No, yo creo, Ricardo, que en esto, pues, digamos, paréntesis, abramos ahí a ver, o puntos suspensivos, me parece que es la puntuación adecuada, pero sabría decir que lo que nos vinieron a decir la Undersecretary es que Rusia va a hacer Fake News para favorecer relaciones con Rodolfo Hernández, porque no sé qué. No, eso yo creo que
no,
eso
va más allá. Yo lo que dije,
no, pero eso no fue lo que
yo
dijo
di
la señora.
Una razón. Entonces,
no, pero
yo di una razón de fondo.
Puedo dar cualquiera, ya le di una.
No, pero puede tener sentido, Aurelio.
Pero salgamos de la caricatura y volvamos a lo que yo dije.
No,
yo planteé.
Álvaro, no es caricatura.
A ver, pero ya déjeme.
Se ofendió Aurelio cuando tocamos a Rodolfo Hernández.
No, es que yo estoy contra la especulación de todo. Entonces, ¿qué es que Keiko y Pedro Castillo? Entonces, ahora no sé qué. ¿Qué Boric y Kast? ¿Y ahora qué es? ¿Qué es Hernández? Pero le doy un argumento.
Estamos en un escenario muy distinto. Aquí estamos ante dos estadistas. En Colombia estamos ante dos estadistas.
Lo que yo dije coincide con lo que se ha dicho en todas partes, que lo que busca Putin es desestabilizar democracias y atacar ese modelo proestadounidense democrático. ¿Cómo? A través de figuras como el mismo Trump, que por su tendencia populista y autoritaria terminan socavando las democracias. Miren lo que va a Estados Unidos. Y en ese caso, en el caso en Colombia, buscaría candidatos de esa línea, es decir, populistas con tendencias autoritarias. Ahora hay populismo y con tendencia autoritaria de derecha y de izquierda. Entonces es válida la pregunta, ¿por cuál se inclinaría más?
Claro, esa es una gran pregunta.
Putin, por un populista de derecha como Hernández, que tiene un perfil parecido al de Putin, al de Trump, que le funcionó tanto a Putin, o por uno de Petro, que tiene unas desventajas y otras y unas ventajas.
Pero además Petro ha intentado tomar distancia. Yo no sé si sea real o sea simplemente una pose de campaña de Nicolás Maduro, y desde la campaña anterior ha sido muy crítico del gobierno de Venezuela. Entonces, pues no sé si, como les digo, sea fachada, pero sí deja allí algunos interrogantes, María Consuelo.
No, yo lo que sí veo con esta entrevista, Ricardo, es que definitivamente las relaciones bilaterales con Estados Unidos pasan por un muy buen momento. Y lo digo no solamente por la visita, que ya en sí misma es un gesto de cercanía, sino porque los dos mensajes que deja la entrevista de Victoria Nuland tienen que ver con lo que tanto en defensa como en cancillería han sido las prioridades de estas últimas dos semanas. Lo primero es que alerta, y lo dice con todas las letras, sobre la posible injerencia de países extranjeros en las elecciones. Y esa ha sido, pues ese ha sido el mensaje no solo de la canciller, sino del ministro de Defensa en las últimas semanas. De hecho, tuvieron una reunión ayer de muy alto nivel con el embajador de Rusia y pues se dieron todas las explicaciones del caso. Pero además, el tema del apoyo a la policía me parece sumamente elocuente, porque si bien había ruido en el Congreso de Estados Unidos sobre retirar la ayuda a la policía, pues ahora lo que se está no solamente reafirmando, sino apoyando la reforma que también planteó el gobierno. O sea que creo que los dos mensajes lo que demuestran es una clarísima recuperación de esa alianza entre Estados Unidos y Colombia, claro, que había estado tan amenazada hace un año cuando pues no quedaba muy claro.
Pero hace advertencias, ¿no? Pero digamos, hay condiciones, no es un apoyo pleno abierto, sino dice,
no, mire, es un apoyo irrestricto,
aquí el Estado,
pero tiene un mensaje muy claro.
Claro, pero la policía tiene que contar con la confianza de la gente. Y Estados Unidos dice, esos 8 millones de dólares.
Es que ese es el objetivo.
Claro, por eso, pero no es un apoyo, digamos, yo lo interpreto como un apoyo condicionado a que las reformas se hagan, condicionado a que efectivamente funcionen los programas de capacitación en derechos humanos.
Es que se están dando. Bueno. Yo lo que creo es que las dos prioridades en la relación binacional, de lo que estamos dando fe es, primero, que el trabajo del embajador ha rendido frutos, y segundo, que esa importancia estratégica que tiene Colombia para Estados Unidos en el hemisférico está supremamente clara.
7:57 minutos.
Yo no infiero lo mismo que María Consuelo, Ricardo, porque vino la Under Secretary, por eso yo he insistido toda la mañana en el Under.
Pero
en
es
el
que
under,
ya Blinken había venido.
Sí, por eso, y no volvió.
Pero ya había venido.
El tema, ahora, a los que hemos dicho de los derechos humanos de la policía, pues nos dan la razón, ¿no? Que los mismos que hoy nos contraen, no, que es que eres una manzana podrida y que no sé qué. Bueno, no es manzana podrida. Lo primero es que la declaración de la Under Secretary dice, en la policía no hay manzanas podridas. La policía estudiar toda derechos humanos porque están perdiendo la legitimidad ante la población. Pero Ricardo, permítame, en el caso de Álvaro, una teoría muy breve. Yo podría sacar la misma teoría. El Centro Democrático apoyó la campaña de Trump, que le fue bien con Putin. Luego, si los rusos van a crear fake news, lo lógico no sería que apoyaran a Óscar Iván Zuluaga, que es el candidato del Centro Democrático, para seguir el círculo y esa lógica. Entonces, o sea, aquí puede uno inventarse cualquier cosa. Esa es mi teoría. O no, es igual de válida la de Álvaro, tan respetable como la de Álvaro.
Sí, pero claro.
Pero también encaja. Entonces, que vayan a favorecer con fake news los rusos.
Estamos analizando.
Que vayan a favorecer los fake news. Ahora, yo no sé si los rusos tengan un test de precandidatos sobre Putin y entonces a ese le vayan a apuntar o han hecho un seguimiento en el Facebook, ¿cómo se dice? Escalteado las redes de cada precandidato y entonces a quién le van a poner la fake news.
Esa es otra cosa.
Estoqueados. Bueno, yo de esa cosa, pues soy como Felipe, mejor dicho, en la misma línea de Felipe, bastante desconocedor de eso.
Pero le digo, Aurelio, Ricardo, por supuesto que está jugando a un asunto muy duro. futuro todos, Rusia, Estados Unidos. Y lo que estamos descubriendo es que Colombia está en la mitad del ajedrez geopolítico internacional. No tan abajo,
Ricardo,
en el estado. Aquí hay un asunto importante. Colombia ha sido fundamental. Colombia empieza a jugar un papel clave en la región.
Ricardo.
Y por eso la importancia que le están dando países como Rusia, siempre ha sido sí. Estados Unidos, digamos que el país que más ha estado cerca de Colombia.
Yo no sé,
padre.
Yo no sé, Ricardo, ni voy a hacer hipótesis de a quién va a favorecer. Lo que sí sé es que va a haber bastantes noticias falsas, y lo cual significa que los ciudadanos y nosotros tenemos que estar muy atentos y ser muy críticos ante esa avalancha de posibles noticias falsas. Es decir, tenemos que afilarnos críticamente para no ser bobos útiles.
Sí. Analistas, incluso en Europa, Silvia, en Londres, dicen básicamente lo que hay aquí es quizás un intento de fondo de Estados Unidos de frenar a su más directo contradictor por la supremacía en el mundo, que es China. Rusia es la coyuntura, pero China viene con un avance muy grande y en la región es muy influyente también aquí en América Latina.
O sea, ha habido múltiples artículos, tanto en el Financial Times como en el Economist, que hablaban de el desafío del gobierno de Biden en América Latina era frenar la influencia de China en la región. Por lo tanto, sabemos que Rusia tiene esa capacidad de intervenir, en las redes sociales en los países para desviar las elecciones, y dada la reciente reunión que ha tenido, asociación, colaboración que está teniendo con China, lo que sí puede ocurrir es que Rusia intervenga en la región para frenar a los candidatos que sean anti-inversión china. Eso puede ser por esa vía.
Bueno, esa es una buena hipótesis también. Me escriben y me dicen, mire, Rodolfo Hernández ha dicho que se sentaría con el ELN, que es uno de los temas en discusión con Venezuela, se sentaría y firmaría el mismo acuerdo que firmaron las FARC. Y segundo, ha dicho en varias oportunidades, la última de ellas con el canal colega RCN, que sí establecería relaciones con Venezuela. Así que la teoría de Álvaro no es tan descabellada. 8-1 minuto.
Esta es Blue Radio.